Son las 10:04, una hora menos, en Canarias. Es el momento de dar comienzo a una nueva edición del Espejo, aquí en la cadena COPE. Le invito, amigo oyente, a descubrir, como cada día en este programa, algo más del mundo que nos rodea. Le habla Fernando Güemez. Buenas noches. Estará usted de acuerdo conmigo en que la comunicación entre los seres humanos es básica para la vida. Nos hacemos entender por los que nos rodean fácilmente, más o menos fácilmente, a través del idioma. En este caso, lógicamente, el castellano. Pero en cuanto salimos fuera de nuestras fronteras, la comunicación con los otros se dificulta precisamente debido al idioma. Hoy en día, en que las relaciones con otros países es muy habitual, resulta necesario saber otros idiomas para lograr esa comunicación. Aprender idiomas resulta una tarea ciertamente dificultosa, y sabiendo tan solo uno no se logra esa ansiada comunicación. Desde hace tiempo muchos hombres han luchado por conseguir una lengua que lograra ser absolutamente internacional, en la que ninguna hegemonía política o social estuviera presente. Sin duda, el esperanto es la opción que más fuertemente ha permanecido, hablándolo actualmente alrededor de 8 millones de personas en todo el mundo. Vamos a intentar conocer hoy, aquí en El Espejo, en la cadena COPE, algo más del esperanto, que parece ser que no es solo un idioma, sino que encierra todo un espíritu en el que la comunicación idiomática no es la única base. Intentaremos también, en los próximos minutos, demostrar hasta qué punto esa comunicación se logra de una forma efectiva. En nuestra emisora de Barcelona se encuentra el presidente de la Federación Española de Esperanto, Salvador Aragay. Buenas noches, señor Aragay.
Yes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendo, aquí esperando a ver si podemos contactar con el resto del mundo.
Lo vamos a intentar en los próximos minutos. Hablábamos del espíritu del esperanto, algo más que un idioma. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Realmente el esperanto es algo más que un idioma o se limita simplemente a un método de comunicación?
Podemos indicar que son dos cosas a la vez. Para muchos esperantistas, el esperanto es solamente un instrumento de comunicación internacional, y para otro grupo de esperantistas el esperanto es algo más, es una forma de convivir con las personas de diferente cultura, de diferente religión, de diferente opiniones políticas. En sí, el esperantista de entrada es muy tolerante a todos los problemas cotidianos y a la vez siente una curiosidad muy importante para todas las culturas, formas, tradiciones de otros países.
¿Hay un retrato robot del esperantista? ¿Tienen algo en común?
Bueno, todos nos gusta viajar. Normalmente nos interesamos por todos los problemas de ámbito internacional, ya sean ecológicos, políticos, digamos, militares, de la paz, por ejemplo. Este sería un retrato en principio.
¿Quién es esperantista? ¿Quién suele aprender este idioma?
Sí, verdaderamente la familia esperantista se divide en dos grupos bastante distintos. Uno, un grupo estudiantil, juvenil, universitario, que es el que tiene ansias de viajar, ansias de conocer. Y otro grupo ya de segunda edad, que más bien nos dedicamos al estudio, a la preparación de libros, a la edición de nuevas revistas. En fin, hay dos grupos bastante concretos.
Señora Aragay, hagamos un poquito de historia. Cuéntenos de dónde nació este asunto del esperanto.
Bien, el esperanto fue creado por un doctor polaco de Varsovia, el cual en su niñez ya, digamos, vivió unos racismos idiomáticos muy importantes. Tenemos que pensar que el esperanto fue creado hace un siglo, prácticamente en el año 1887. En aquel momento Polonia estaba dividida en cuatro comunidades muy importantes: la polaca, la alemana, la judía y la rusa. En los colegios pues habían estas dos comunidades, en las universidades también. El idioma oficial era el ruso en aquel momento, pero claro, todos los alumnos de una misma clase no se podían ni hablar. Tenemos que pensar que, por ejemplo, el alfabeto ruso es diferente al polaco, y a la vez que el alfabeto hebreo es también diferente al ruso y al polaco. Por lo tanto, no es que no se pudiesen hablar, es que no se podía ni escribir ni interpretar lo que estaba escrito. Zamenhof en su niñez, en su juventud, digamos, principalmente, conoció estas intemperancias, estos odios entre barrios, y ya en la universidad pensó que sería una buena solución para que todos sus compañeros se pudiesen entender, disponer de un elemento, de un idioma que permitiese comunicarse unos con otros, porque el problema de todas las comunidades es no que puedan discutir o no discutir un tema, es que generalmente no hay la posibilidad de discutirlo. Y ya en aquel de este momento Zamenhof ya creó el idioma, creó la primera gramática, la empezó a divulgar a nivel europeo y esto se ha ido extendiendo por todo el mundo.
Estamos hablando con Salvador Aragay, que es el presidente de la Federación Española de Esperanto, que se encuentra ahora mismo en nuestra emisora en Radio Popular de Barcelona. Queremos hablar con mucha más gente. Tenemos otros invitados aquí en el estudio de Madrid. Vamos a contactar con otros lugares en el mundo. Y también queremos que usted, amigo oyente, si tiene una pregunta, un comentario que hacer, pueda utilizar nuestros teléfonos para hacer esas preguntas o para hacer ese comentario. Le voy a recordar cuál es el teléfono o los teléfonos por los que puede contactar con nosotros. El 563-60-06 y el 563-60-07. Si llama usted fuera de Madrid, no se olvide que pues, tiene que poner el prefijo 91.
12 de marzo, día del seminario. Compañero significa el que come el pan junto a otro. El sacerdote es compañero en tu camino.
Más de 2.000 jóvenes en los seminarios mayores y 5.000 en los menores se preparan para ser sacerdotes diocesanos en la Iglesia española. El seminarista es un compañero más en tu camino.
La oración y la ayuda económica en este día son una manifestación de nuestra responsabilidad de cristianos en la formación de los futuros sacerdotes.
12 de marzo, día del seminario.
Compañero en tu camino.
Todo un documento.
Vídeo de la última encíclica del Papa Juan Pablo II.
Solicitud Rex Socialis.
Una mirada al porvenir de la humanidad y al desarrollo de una sociedad más justa.
Imágenes de hoy para comprender mejor un mensaje cargado de futuro. Solicitud Rex Socialis. Ahora en vídeo beta y VHS, que puede adquirir en El Corte Inglés, PPC y librerías especializadas.
Vídeo de la última encíclica de Juan Pablo II.
Todo un documento.
Estamos en la cadena COPE hablando hoy en el espejo del Esperanto, de un idioma que intenta ser universal. Y tenemos más invitados aquí en nuestro estudio. Vamos a mantener la línea, por supuesto, con el señor Aragay en Barcelona. Cuando usted desee puede participar en la conversación, señor Aragay. ¿Eh?
Muchas gracias, sí, estoy atento.
Como les decía, tenemos más invitados. Miguel Fernández imparte cursos de literatura en Esperanto en el Liceo Madrileño de Esperanto. También es traductor de Federico García Lorca y de Miguel Hernández. Miguel, hola.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se dice buenas noches en Esperanto?
Bonan nocton.
Bueno, está bien.
Buenas noches.
Buenas noches, Aragay.
Duncan, buenas noches, Fernández.
Muy bien. Miguel, decíamos que hay un Liceo Madrileño de Esperanto.
Sí.
¿De qué se trata?
Bueno, el Liceo Madrileño de Esperanto es una institución cultural que tiene como objetivo la difusión, la enseñanza y la difusión del Esperanto. En ese sentido, pues nosotros establecemos cursos básicos y cursos a niveles superiores, para que se posea esta lengua. También tenemos actividades culturales de todo tipo, naturalmente realizadas exclusivamente en Esperanto.
Antes hablábamos con el señor Aragay un poco del retrato robot del esperantista. Tú hacías como una seña, como que no estabas muy de acuerdo.
No, sí, estoy de acuerdo, totalmente. Lo que pasa es que habría que analizar el problema del esperantismo también desde otros puntos de vista. Como decía aquí mi amigo Pedro,
al que luego presentaremos.
Se había trazado el retrato robot del buen esperantista.
Del militante.
El militante, ¿no? Efectivamente. Habría que analizar la cuestión bajo otros puntos de vista también.
¿Cuáles son esos puntos de vista?
Vamos a ver, yo creo que ya están también respondidos por Aragay. Es decir, yo creo que entre la juventud esperantista la cuestión que se debate, que es la de que el esperanto es una lengua exclusivamente una lengua que sirve para comunicarnos y que la queremos porque es una lengua que pone a las demás lenguas a pie de igualdad. Es decir, que eliminamos, queremos eliminar el imperialismo lingüístico. Esta es una faceta que creo que el elemento juvenil del Esperanto quiere poner un énfasis especial en ello.
Claro, porque el resto de los idiomas, quieras o no, imponen un tipo de hegemonía, ¿no?
Aunque ¿cómo
no
sea... que quieras o no? Naturalmente, bueno, quieras. Sí, todos sí, sí. Los idiomas, pues además toda la vida ha pasado que los imperios han impuesto sus idiomas y se ha hablado la lengua del imperio. Entonces nosotros queremos reconocer a todas las lenguas a pie de igualdad. Y para ello el Esperanto es el instrumento para nosotros fundamental.
Vamos a abrir el diálogo a más personas, a Pedro. Pedro Zubita, tú le presentabas hace un momento. Sí. El secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, es asesor del presidente del Consejo General de la ONCE, filólogo, y además él habla 8 idiomas, incluido entre ellos el Esperanto. Hola, Pedro. Bona nocto, ¿lo digo bien?
Bona nocto.
Ya voy aprendiendo.
Se te ha olvidado el acusativo.
Bueno, a mí me gustaría quizás introducir una perspectiva un poco diferente de la que han introducido los dos oradores anteriores.
Muy bien.
Yo conozco el Esperanto como conozco otras lenguas. Nunca he sido un militante muy activo, y no lo digo como un mérito especial, sino simplemente como una circunstancia. Participé entre los años 68 y 78 en bastantes congresos internacionales, pues porque me gustaba ir al extranjero, igual que participé en muchos cursos de verano en universidades, pues para aprender los demás idiomas, y también me interesó esta participación en estos congresos internacionales. De todos modos, yo siempre lo he vivido de una manera más fría, y creo que eso es interesante, porque el Esperanto hay que enmarcarlo en un problema de carácter general, como señaló el amigo Aragay desde Barcelona, situado en una situación pues de especial problemática por la coexistencia de varias lenguas. Pero vamos a situarlo en una situación más neutra, y es que hoy día existe un deseo, y ese deseo además se promociona desde todos los puntos de vista, de salir todos de nuestro pequeño mundo. Entonces ahí, sin que sea de una manera necesariamente traumática, se plantea el problema objetivo de la dificultad de comunicación con los demás. ¿Cuál es el medio que tenemos a nuestro alcance para poder resolver ese problema? Pues hoy día, desde el punto de vista de la utilidad, sin entrar en otros idealismos, pues indudablemente es más útil aprender inglés, porque uno va a poder comunicarse con un número mucho más grande de personas. Muchos son los que tienen el inglés como primera lengua, pero muchos son los que lo aprenden como segunda lengua. Pero, de todos modos, y ahí yo creo que sí que entra de una manera muy correcta el idealismo de los esperantistas, lo que sí es verdad es que en la comunicación internacional, tal como se plantea hoy, yo no voy a hablar de imperialismo, voy a evitar un poco esos términos que tienen demasiadas connotaciones, respetando los que lo quieran plantear así. Pero lo que sí que es verdad es que cuando en una reunión internacional hay varias personas, hoy día lo que sí es indudable es que el inglés es la lengua dominante. Yo he asistido a muchos congresos, a reuniones de comités y de comisiones, es casi un poco como mi vida cotidiana en los últimos años, y lo que observo es que de una manera un tanto injusta las personas, y permítanme esa pequeña jactancia, que conocemos y dominamos bien el inglés, en ese tipo de reuniones nos convertimos en personas un poco privilegiadas. Ajá. Y a mí siempre me da mucha pena el ver personas que no dominan el inglés, pero conocen su lengua muy bien, o incluso a lo mejor otra distinta del inglés, y en esas reuniones no tienen la posibilidad de participar, de transmitir ese pensamiento. Por otra parte, sí es verdad, y eso es un hecho muy objetivo, que las personas que hablan inglés suelen tener poca comprensión hacia estas dificultades, y ya hoy día en el mundo internacional la persona que no conoce inglés se convierte como una especie de ciudadano internacional de segunda fila.
De segunda fila.
Yo quisiera, si me permite, introducir unas ideas que verdaderamente nuestro compañero Pedro pues concreta bastante la posición, pero hay un punto que no lo hemos tratado. Hay muy pocas personas que con muchos años de estudio puedan escribir y hablar correctamente en inglés. porque señora, es muy difícil.
Señora Lagay, permítame que dejemos ahí el tema, porque tenemos una comunicación que no podemos dejar por mucho tiempo más. Y bueno, estamos hablando del Esperanto, ahora retomaremos esa cuestión. Estamos hablando de Esperanto, pero casi no hemos oído hablar más que ese buenas noches que nos hemos dado aquí. Queríamos comunicar con algún lugar más o menos lejano para comprobar cómo se produce esa comunicación en Esperanto. Y nos vamos a ir hasta Noruega, porque tenemos ahí a una persona que ha tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos para poder hablar con ella. Bueno, no concretamente yo, pero sí Miguel Fernández va a poder charlar un momentito con ella. Es un saludo nada más. Es una forma de demostrar si el Esperanto puede ser tan internacional como nos comentan. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la señora Gaspari, es escritora. Y Miguel, si puedes hablar ya con ella, adelante.
Y es saluton, señorino Gaspari.
Oh, saluton.
Vidu ni esas tre gioia i citi in Madrido. Già vidu che citi un programma ne estas tre ofta. Citi ai programma ne tre ofta citi. Mi ne sia ciu ce vi estas tre ofta i citi ai programma internaziai.
Ne, ce ni anca ne.
Estamos intentando traducir.
Sí, bueno, yo le estoy comentando que le estamos diciendo que estamos muy contentos con la oportunidad de tener una comunicación internacional en un programa de radio, y le digo que si son muy frecuentes también en su país este tipo de programas, y me dice que no.
Que no es habitual. ¿Podemos preguntarle a la señora Gaspari cómo es que ella decidió aprender el Esperanto y de qué
señorino,
forma lo utiliza?
Signorino Gaspari?
Yes,
vidu, oni demandas al mi, che mi demando al vi, chi al vi lernis Esperanton?
Perché si decidiu a prendere Esperanton?
Chi al vi al prendis la decidon lerni Esperanton?
Oh, mi interessicis per tio, char mi trovis quelcae libroi che o mia patro havis.
Yes.
Cae tio esis la comenzo, cae mi tre shotis desiris havi la occasion voyaci.
Yes.
Visiti alien landoin, cae havi contactoin con exerlando, cae tio esis la instigilo.
Yes, tre bone, mi traducos en la hispanon lingvon. Dice que ella se introdujo en el Esperanto por medio de unos libros que encontró de su padre, y luego su gran deseo de viajar por el mundo y de conocer gente de otros países, pues fue lo que le fue su
acicate, ¿no?
Su acicate, efectivamente.
Muy bien, pues vamos a agradecerle por favor a la señora Gaspari que nos haya dedicado estos minutos.
Signorino Gaspari, ni treege dankas vin pro tio que ni povis paroli kun vi ĉi nokte. Fartu bonege.
Dankon same.
Dankon al vi.
Duncan,
nos está agradeciendo.
Buenas
noches.
Muy bien, ya han visto, se puede hablar con otra persona en Esperanto. O sea, puede ser útil para contactar con alguien, por ejemplo, esta señora Gaspari, que ninguno de nosotros conocíamos en Noruega y a la que hemos podido saludar. Luego lo intentaremos con otro lugar del mundo, a ser posible en las antípodas, para que el contraste sea aún mayor. Bueno, estábamos hablando de la utilidad real del Esperanto. Tenemos también con nosotros en el estudio a Juan Carlos Moreno, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Lógica y Lingüística. Hola, Juan Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estábamos hablando de la utilidad del Esperanto. Juan Carlos no conoce el Esperanto, bueno, no lo habla, por lo menos.
En efecto.
Aunque sí que ha intentado estudiar un poco de algunos rasgos de este idioma. Uh-huh. ¿Cree, Juan Carlos, que el idioma realmente, el Esperanto, puede ser un idioma útil internacionalmente?
Es posible, no se puede negar a priori esto porque, bueno, pues en principio podría ser útil. Yo lo que sí me gustaría subrayar es que no creo yo que sea cierta la idea de que el Esperanto supone tratar a todos los idiomas en pie de igualdad. Desde el punto de vista tipológico, la estructura del Esperanto tiene un claro sesgo románico-germánico, es decir, un claro sesgo indoeuropeo. Y desde este punto de vista, si lo que queremos o lo que se pretende es eliminar el imperialismo lingüístico y, por otro lado, se desea que esta lengua se convierta en una lengua de comunicación internacional, pues está claro que esto supone, a su vez, otro imperialismo lingüístico, aunque en este caso más mitigado, puesto que se trata de imponer los rasgos, bueno, imponer, estoy utilizando imponer de una forma no peyorativa, sino de una manera puramente objetiva, sería imponer unos rasgos de un determinado tipo de lenguas indoeuropeas a otras muchas lenguas. Hay que tener en cuenta que las lenguas indoeuropeas, bueno, es una gran familia de lenguas, pero no es la única familia de lenguas que hay en el mundo, y bueno, los rasgos lingüísticos del Esperanto son claramente indoeuropeos. europeos. Por ejemplo,
¿quiere decir esto, perdona, sí, que para un europeo le va a resultar más fácil aprender el esperanto
sin duda,
que para un
sin duda.
Asiático,
el léxico, el léxico esperanto, esperantista, el léxico de esta lengua es un léxico claramente europeo. A un chino le sería muy difícil desde el punto de vista léxico aprender esta lengua. Por ejemplo, para algunos rasgos podrían ser, por ejemplo, artículo. No todas las lenguas tienen artículo. El artículo es difícil de usar en las lenguas. ¿Por qué el esperanto tiene artículo? Cuando el artículo no es una característica universal de las lenguas, ni mucho menos todas las lenguas tienen artículo, ni mucho menos todas las lenguas indoeuropeas. El ruso, por ejemplo, que es una lengua indoeuropea, no tiene artículos. El latín no tenía artículos. Se puede expresar todo sin necesidad de artículos. ¿Por qué hay que utilizar el artículo? ¿Por qué dos casos y no tres o ninguno? Hay lenguas que no tienen casos. ¿Por qué preposiciones y no posposiciones? ¿Por qué el adjetivo, según tengo entendido, no soy especialista en esperanto, pero he leído algún prontuario de gramática, ¿por qué el adjetivo puede aparecer antes y después del nombre cuando hay lenguas en las que solo puede aparecer antes o solo puede aparecer después y en esas lenguas se expresan las mismas ideas que en cualquier otra de modo perfecto? Y así podría seguir.
Está claro que... Sí, por supuesto, Pedro, está claro que una lengua, supongo, no puede ser perfecta. Sería muy difícil, de todas formas, ¿no? Lograr que la lengua fuera perfecta.
Bueno, a mí me agrada que Juan Carlos haya hecho esas observaciones con las que no puedo decir que no esté de acuerdo en el planteamiento. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, pues necesitan ciertas matizaciones. Efectivamente, y yo por eso cuando intervine deliberadamente quise evitar el hablar de imperialismo lingüístico. Cuando entramos en estas cuestiones, entramos ya en el terreno de la ideología. En el movimiento esperantista, como saben mis amigos militantes que tengo aquí, digo militante con cariño, a lo mejor incluso después de esta reunión les prometo que voy con más, no con más, sino que voy a asistir a reuniones del liceo aquí en Madrid. Pero creo que, decía, que existe también un movimiento dentro del movimiento esperantista, que concretamente hay una organización que se llama la SAT, Sennacieza Asociacio Tutmonda.
Yo soy miembro.
Ajá, que esta asociación tiene una connotación política que va mucho más allá y que con la que, bueno, pues yo no voy a discutir ahora. Es un poco una visión del mundo en la que se considera que las nacionalidades y las patrias pues no son ninguna contribución al bien de la humanidad, más bien al contrario. Y entonces el objetivo utópico último sería el que la humanidad pues fuera una gran familia y la tierra una patria única. Pero efectivamente por eso cuando se dice que es colocar a las demás lenguas en un plano de igualdad, pues eso es muy relativo y en el fondo, como ha dicho Juan Carlos, no es estrictamente cierto, porque yo creo que para llegar a esas igualdades en términos absolutos pues tendríamos que modificar el mundo en todos los aspectos. Lo que sí es verdad es que en la realidad del mundo de hoy, en la realidad cultural, la cultura que, y voy a decir que domina, y quizás la palabra dominar indudablemente es una palabra que podríamos relacionarla con el imperialismo, es la cultura de origen occidental. Y un chino o un japonés o un indio, para vivir en el mundo de hoy y participar de una manera efectiva en el mundo de hoy, tienen que acudir a utilizar instrumentos de esta cultura occidental. Utilizarán en la realidad de hoy el inglés, que es el idioma que de una manera práctica se convierte en el instrumento de comunicación internacional. Lo que yo creo que sí es cierto es que el esperanto es, en términos relativos, mucho más fácil de aprender para una persona extranjera que cualquier otro idioma. Ya sé que Juan Carlos me matizaría eso de cualquier otro idioma y me haría toda una serie de objeciones porque si nos ponemos en el terreno del análisis lógico absoluto, pues por supuesto el esperanto nadie puede decir que sea la última palabra. Claro. Es de las opciones que se han presentado y no es la única, ha habido varias lenguas internacionales, la que ha tenido hasta ahora un éxito relativo, pero en cualquier caso mayor que las demás. A lo mejor en el futuro hay una nueva propuesta que incluso supera a esta.
Hay mucho más que decir del esperanto, se lo vamos a comentar en un momento. Son las 10:30 ahora mismo, estamos en El Espejo, en la cadena COPE. Vamos a seguir hablando de ese idioma que se intenta que sea universal, que es el esperanto. Tenía Juan Carlos Moreno, le recordamos que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Lógica y Lingüística, tenía algo que comentar sobre esto que decíamos de la difusión del esperanto.
En efecto. No, quería referirme a la idea de que hay lenguas más fáciles de aprender que otras. Bueno, esto en principio, si tenemos en cuenta la adquisición de una lengua por parte del niño, esto es radicalmente falso. Cualquier niño de cualquier parte del mundo hablará perfectamente sin ningún esfuerzo, o con el esfuerzo con el que consiguen todos hablarla, la lengua que se hable en su entorno. Si a un niño recién nacido en Pekín lo trasladamos a Madrid a los 2 días de nacer, terminará hablando el castellano, el español, tan perfectamente como pueda hablarlo cualquier otra persona que haya nacido en Madrid, y viceversa. En este sentido, no hay lenguas fáciles y difíciles. Lo que sí es cierto es que hay lenguas más fáciles y más difíciles cuando, desde el punto de vista de la segunda lengua, cuando se aprende una segunda lengua. En este caso, depende de la lengua de la que se parta, es decir, de la lengua nativa del que aprende esa segunda lengua. Entonces, será una lengua más fácil o será una lengua más difícil, dependiendo de la lengua nativa que haya desarrollado esta persona desde su nacimiento. Pero las lenguas en sí mismas no son ni más fáciles ni más difíciles. La prueba es que todas las personas, cuando nacen en una determinada comunidad lingüística y se desarrollan en ella, adquieren la lengua exactamente con la misma naturalidad, la lengua que sea. Las difíciles y las fáciles. No hay lenguas difíciles y fáciles.
Yo quisiera apuntar a lo que dice Juan Carlos, que el esperanto, cuando nació, nació con la idea de ser lengua internacional auxiliar. Es decir, que no sería, o sea, sería en todo caso una lengua, una segunda lengua. Entonces, al ser segunda lengua, efectivamente, yo diría que es la menos difícil de todas ellas, precisamente por su estructura, pues digamos, cuasi aglutinante. Aquí tenemos un experto y claro, pues tiene muchos elementos de aglutinación que le dan una flexibilidad grande, y no solamente flexibilidad, sino facilidad a la hora de aprenderlo. Un sistema de afijos, prefijos y sufijos, fijos. Y valga la redundancia de las fijezas, permiten siempre construir palabras siempre con unos elementos invariantes. Eso sí. Juan Carlos reconoce bien, que pero es una
que
gran ventaja.
Para eso no hace falta recurrir al esperanto. Por ejemplo, el turco es una lengua que es una de las lenguas más perfectas que se podría, vamos, entre comillas, porque no hay lenguas perfectas y no perfectas, pero desde el punto de vista de la fijación, el turco es una lengua de una regularidad tal y de una capacidad flexiva y aglutinante tal que se puede considerar que es mucho más perfecta que el esperanto. Vale, porque tú tienes mucho más afijos y los afijos son absolutamente invariables y absolutamente regulares, y hay muchísimos, la fijación está muchísima más desarrollada, por ejemplo, en turco que en esperanto, por ejemplo.
Vale, pero si dentro de la facilidad, perdón un momento y ya termino, si dentro de la facilidad o la facilidad relativa, admitamos lo que tiene el esperanto, le puedes unir la cosa preciosa de que puede ser, una lengua, no la lengua de nadie, es decir, una lengua creada que es de todos. Entonces, yo junto los dos argumentos, no solamente el de la facilidad. El de la facilidad tú me lo puedes rebatir en cualquier momento, cuando tú quieras. Pero si a la facilidad le unes el que sea una lengua neutral y una lengua de todos y que no sea la imposición de nadie sobre nadie, entonces eso es lo que yo defiendo.
Sí, bueno, ya decíamos antes que eso de no es una imposición de nadie sobre nadie tampoco es cierto, porque en cualquier caso ya hablamos, y yo creo que estaréis de acuerdo, que hay también en la utilización del esperanto un predominio de una cultura sobre otra, pero yo creo que esas cosas sí que son muy inevitables en el mundo. Yo no voy a entrar en polémica con Juan Carlos sobre la cuestión de si el turco es más perfecto que el esperanto, entre otras cosas porque no conozco el turco, y me supongo que él tampoco lo conocerá, y que él conocerá descripciones de lenguas como todas las que se hacen. Yo dudo un poco de que una lengua que se haya desarrollado de una manera natural y espontánea no esté sujeta a una serie de excepciones, de desviaciones de las reglas desde el punto de vista de nuestra lógica. En el esperanto eso ocurriría si el esperanto efectivamente se convirtiera en una lengua de uso cotidiano, porque inevitablemente se caería en eso. Al ser una
lengua,
al ser una lengua controlada, pues entonces digamos que las reglas están ahí.
Yo me gustaría, si me permiten,
vamos a dejar a la señora ahí, que
veamos,
está en Barcelona, que hable.
Sí, veo que están jugando con varios términos, pero hay una cosa muy concreta. El esperanto, lingüísticamente, está aceptado por todos los lingüistas que es el idioma más fácil del mundo. Esto es irrefutable. Primero, porque no tiene excepciones. No hay ningún idioma nacional que no tenga excepciones. Segundo.
¿Se nos ha cortado la comunicación con Barcelona?
Sí.
No, está ahí, está ahí.
Sí, perfecto. Se basa con 16 reglas. No hay ningún idioma en el mundo, a excepción del esperanto, que se base en 16 reglas. Tercera, utiliza el alfabeto más moderno que existe en el mundo, que es el alfabeto latino. Cualquier otro idioma que no disponga del alfabeto latino es mucho más complicado. Cuarta opinión, dispone solo de las 5 vocales, A, E, I, O, U. Cualquier idioma que posea más de estas 5 vocales es un problema de fonética y de audición. Este es un punto concreto. Otro punto que han desarrollado ustedes es que, por ejemplo, un chino o un asiático les será más difícil aprender el esperanto. Grave error. Les será difícil al principio, los primeros días de clase, para aprender el alfabeto. Pero una vez aprendido el alfabeto, les será mucho más fácil que cualquier otro idioma. Y puedo asegurar una cosa, que hasta tal vez que su propio idioma, de estos idiomas, digamos, más antiguos, que disponen de 50 o 60 grafismos, que no el esperanto, que tan solo tiene 28. Este es un punto que creo que no vale la pena discutirlo, ¿eh? Porque normalmente está demostrado, ¿eh?, que el esperanto es el idioma más fácil del mundo. Estamos para aprender.
Sí, se me permite a mí una observación en relación con lo que ha dicho ahora el señor Aragay, se llama, ¿verdad?
Sí.
Sí, y en relación con lo que decía Juan Carlos. Yo creo que vamos a situar las cosas no en el plano absoluto, como decía antes, sino en el plano de la experiencia práctica. Y yo voy a apoyar lo que dice el señor Aragay, no, por supuesto, considerando, porque yo sé que Juan Carlos enseguida diría, todo eso que ha dicho en términos absolutos no es demostrable y podía encontrarse una alternativa que probara que no es así. Yo lo que sí que puedo decir, y sinceramente creo que conozco bien 8 lenguas y algunas más de una manera imperfecta. Lo que sí que puedo decir es que he tenido que dedicar horas, que no me arrepiento de ello, porque para mí conocer lenguas es una pasión y una afición. He tenido que dedicar muchísimas, muchísimas horas, muchas veces para conseguir a veces resultados, en algunos casos un poco decepcionantes. El esperanto yo lo aprendí como un juego. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio haciendo el bachillerato y teníamos un profesor que conocía esperanto, siempre nos andaba dando la tabarra con el esperanto, y cogí un día la gramática y en poco tiempo pues aprendí las reglas. Es cierto que no voy a banalizar eso de decir que lo he aprendido en 10 días o en 15 días, porque eso realmente sería una banalización del asunto. Pero lo que puedo decir es que después de haber dedicado un número de horas no demasiado grande, yo me podía expresar en esperanto, cosa que no me ha sido posible en ninguna de las otras lenguas. Y he intentado aprender japonés, he intentado aprender griego moderno, he intentado aprender polaco y, por ejemplo, en el polaco a mí me ocurre, conozco bien el ruso. Cuando hablo polaco, al principio da la impresión de que conozco el polaco muy bien, pues porque no lo pronuncio demasiado mal, sé expresarme, pero enseguida que se profundiza, pues ya vienen las insuficiencias.
Tenemos una persona que está esperando al otro lado del teléfono. Vamos a sondear un poco lo que también piensan nuestros oyentes sobre este tema, sobre el esperanto. Y creo que es una comunicación con Santiago de Compostela. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se llama usted?
Antonio Alonso Núñez. Saluton al ciui amicoi.
Saluton, Alonso.
Por lo que veo, usted también es esperantista, Antonio.
Y estoy de certe, sin dupe. Sí, sí lo soy.
Hábleme en castellano, por favor.
Soy profesor del curso voluntario de Esperanto en el Instituto de Idiomas aquí de la Universidad de San Diego.
¿Quería usted hacernos alguna pregunta o algún comentario?
No, yo concretamente quisiera hacer 2 peticiones, ya para conducir esto de manera constructiva. Primero, una petición a la propia COPE. En estos momentos se están iniciando en las 12 países de la Comunidad Europea un experimento lingüístico sobre el esperanto que culminará en el año 1991. Sí. A mí me gustaría que la propia COPE participase en el experimento, montando un curso de esperanto por radio. El costo sería 100 veces menor que los cursos usuales de inglés y francés, y luego, en el año 91, habría estas pruebas internacionales para ver los resultados.
Muy bien, tomamos nota de ello. ¿La otra cuestión?
Segunda petición y con eso termino. Hace unos días en Barcelona ha habido el Manifiesto de Barcelona, en el cual se manifestó precisamente el Movimiento Europeo Internacional. Como en todos estos casos, por el problema lingüístico se salta por encima, como sobre ascuas. Entonces yo me dirijo haciéndome aquí portavoz, de luego diré de quién, a las autoridades que tienen que ver con este movimiento europeo. Nuestro príncipe Felipe, nuestro presidente Felipe González, los señores Marcelino Oreja, Fernando Morán y Enrique Barón. Y es lo siguiente, que existimos una minoría relativamente importante y cualificada de ciudadanos en Europa y en todos los países que estamos pidiendo insistentemente a las universidades, a los gobiernos, a la ONU y a la UNESCO que adopten las tres siguientes medidas. Primero, que quienes quieran puedan estudiar el esperanto con plena validez académica en igualdad de condiciones con las demás lenguas extranjeras. Segunda cosa, que quienes quieran puedan usar el esperanto con plena validez oficial en las actividades internacionales en igualdad de condiciones que las demás lenguas de trabajo. Y que todos estos temas sean regulados en una convención internacional, para que pasemos así a disponer de esta interlengua fácil, clara, neutral y eficaz que Europa y el mundo necesitan.
Muy bien, Antonio. No tenemos mucho tiempo más. Ha quedado claro su postura y le agradecemos que haya contactado con nosotros. Supongo que los esperantistas aquí presentes estarán absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio desde Santiago de Compostela.
Absolutamente.
Hacemos una pausa y seguimos ahora mismo.
12 de marzo, día del seminario.
Jesucristo llamó a sus apóstoles para ser compañeros. Jesús llama hoy a los jóvenes para que como sacerdotes sean compañeros de todos los hombres.
12 de marzo, día del seminario.
Compañero en tu camino.
Todo un documento.
Ya está a la venta el vídeo de la última encíclica del Papa Juan Pablo II.
Solicitudo Rei Socialis. Imágenes del mundo que viene en palabras del hombre de hoy.
Un compromiso por la justicia social y el desarrollo de una nueva convivencia.
En Beta y VHS ya puede adquirirlo en El Corte Inglés, PPC y librerías especializadas.
La última encíclica de Juan Pablo II, ahora en imágenes.
Todo un documento.
Seguimos hablando del esperanto y en el espejo, y tenemos otro oyente que quiere charlar con nosotros por unos minutos. Creo que llama desde Gijón, ¿no es así?
Sí, señor.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuál es su nombre?
Julio Argüelles.
Julio, ¿qué quería comentarnos? Julio, brevemente, por favor, que andamos muy escasos de tiempo.
Un saludo al tío y la familia.
Saluton.
Supongo que nos han saludado, ¿no?
Sí, nos han dicho hola.
Muy bien.
Bueno, yo estuve en el jubileo del 87 en Varsovia, y les puedo decir que 26 embajadores que estuvieron presentes, invitados al Congreso Universal, que se hacía el centenario, estos 26 embajadores se han quedado asombrados de la intercomunicación de los señores que dirigían el Congreso a 6.000 esperantistas de 64 países, y no había inconveniente ninguno para entendernos entre todos. Ajá. Ellos decían que en las Naciones Unidas, en la Comunidad Económica Europea y en la UNESCO y en muchos otros sitios no se encontraba esta comprensión y esta agilidad dialéctica como se encontraba allí en Varsovia.
Es un testimonio más, gracias Julio, sí, de que la lengua, el esperanto puede servir en congresos y en reuniones de este tipo, ¿no?
Si me permitís, ¿sí? Yo quisiera hacer una observación. A mí me gustaría, y creo que en el movimiento esperantista sería muy, muy conveniente que se refinaran al máximo los argumentos de defensa que se utilizan del esperanto, porque yo veo, ajá, que muchas veces utilizamos ciertas idealizaciones de situaciones que para el que no está convencido le dejan frío. Y yo creo que la demostración de los congresos de Esperanto sirve, pero sirve relativamente poco, porque también yo quiero imaginar, y de hecho es posible, que en un congreso de estudiantes de lengua inglesa celebrado en cualquier lugar del mundo donde haya gente de todos los países, pues también se entienden todos en el mismo idioma. Claro. Entonces hay que situar un poco los problemas en otras otras cosas que muchas de ellas ya las hemos señalado hoy, como son el problema de la facilidad y sobre todo yo creo el problema del, como yo decía antes, de la injusticia que de hecho supone el estar de una forma muy clara privilegiando en la vida internacional a unos respecto a otros en forma que no corresponde luego a la preparación real de las personas. Y aquí no hemos entrado, por ejemplo, en problemas como las insuficiencias de la traducción simultánea. Ajá. Yo tengo un gran respeto por los traductores simultáneos y también he trabajado como tal en algunas ocasiones y conozco a muchas personas competentísimas. Pero creo que hay que admitir, hay unos límites reales en la comunicación a través de traducción simultánea de los que muchas veces no somos del todo conscientes. Si hiciéramos un análisis de una reunión y hiciéramos un análisis del mensaje que se transmite a través de la traducción simultánea, llegaríamos muchas veces a conclusiones un poco desoladoras. He dicho algunas veces, no siempre, la traducción simultánea cuando la gente es competente, cuando el tema es bastante conocido, cuando los oradores no hablan en un ritmo que sea no manejable, pues se puede hacer bien. Y ahí, como digo, intérpretes competentísimos. Lo digo esto sobre todo para que no nos llame ahora un intérprete protestando de esto que estoy diciendo.
Claro, claro. Vamos a intentar, ya que nos queda poquito tiempo, ser un poco prácticos, si les parece. Hemos hablado muy por encima, no ha habido mucho tiempo, de esos más o menos ventajas o inconvenientes que puede tener el esperanto. Pero bueno, yo creo que es una opción interesante que está ahí y que, bueno, quizá mucha gente pueda estar interesada en aprenderlo. Decíamos que si era más difícil o no que otro idioma, parece ser que las reglas son muy básicas, ¿no
sí,
es así?
Son 16 reglas sin excepción. Uh-huh. Luego el sistema de afijo al que me he referido anteriormente, además de darle una gran flexibilidad, le da una gran facilidad de aprendizaje. Uh-huh. Y no voy a decir que sea el más fácil de la tierra.
Ya.
Pero el menos difícil para...
Y quizá para un español, poniéndonos en nuestro caso,
para un español
sea fácil. Eso está de acuerdo. Juan Carlos está de acuerdo en eso.
Más
¿no?
que para un
tailandés. Para un chino no, desde
para
luego.
Un
sí, pero para un chino nosotros tenemos la experiencia, porque estamos en contacto con chinos y personas de todo el mundo, de que nos dicen que aprender el esperanto les cuesta 10 veces menos trabajo que aprender cualquiera de las otras lenguas indoeuropeas.
Ya, que les es más fácil el esperanto.
10 veces.
10 veces más fácil.
Más fácil.
Sí, bueno, las cuantificaciones.
Bueno, es una forma de...
Sí, no estamos en plan científico de traer aquí documentos.
Son impresiones subjetivas, porque a idiomas que les parecen muy difíciles a muchas personas, a otras les parecen muy fáciles.
¿Verdad?
Realmente entramos en el terreno de la subjetividad y entonces en ese terreno...
Ahora,
pues,
yo creo, Juan Carlos, que sí que me admitirás, porque es que si no ya entramos en unos terrenos que entonces no podríamos entendernos, sí admitirás la validez de la comparación subjetiva, pero de la comparación del que se ha enfrentado al aprendizaje de varias lenguas. Yo creo que
sí,
lo
bueno,
que yo he expresado como experiencia, desde luego a lo mejor para una tesis doctoral, pues el argumento lo tendríamos que formular de otra manera, pero creo que esa experiencia es real y ahí sí que te digo que creo que sería difícil de refutar, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, teniendo en cuenta que Pedro sabe 8 idiomas, ¿verdad?
Bueno, es que depende, por ejemplo, si una persona conoce bien varios idiomas indoeuropeos, le va a ser bastante fácil aprender esperanto. El vocabulario, yo por ejemplo no sé esperanto, pero he oído un ofta por ahí que lo conozco por el inglés often, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, pues conociendo otros idiomas indoeuropeos, pues es relativamente sencillo, sobre todo la cuestión léxica. Ahora, yo me planteo una cosa, es decir, un chino, por ejemplo, el chino es un idioma que tiene un vocabulario absolutamente cerrado en sí mismo. Es decir, un chino que tenga que aprender esperanto, igual que si tiene que aprender inglés o alemán o cualquier otra lengua, se va a encontrar con unas dificultades enormes de tipo léxico, porque tiene que aprender
todas las palabras.
No tiene posibilidad, no tiene posibilidad de aplicar algún tipo de analogía.
Pero
no tiene la posibilidad, de entender el ofta que he entendido yo,
sí,
si no sabe inglés.
Sí,
sabe inglés.
Sitúalo en lo que decíamos antes, que el chino hoy día para la comunicación internacional tendrá que aprender una lengua occidental.
Perdóname.
Y esa lengua occidental tendrá esas dificultades también.
Sí, desde luego. Vamos a atender a una llamada que tenemos porque la pobre mujer seguramente no está enterando de nada. Estamos hablando con Australia ahora mismo. Tenemos comunicación con Melbourne, con la señora Fee Coppel, digo yo que se dirá así, que también sabe esperanto y que vamos a preguntarle precisamente sobre esa dificultad
del hablar esperanto para una persona que vive allá en las antípodas, en Australia. Por favor, Miguel, ¿hablas con ella? Te está escuchando.
Hallo, bonan nocton.
Bonan matenon.
Bonan matenon, compreneble ti, estas bonan matenon.
Efectivamente, en Australia es por la mañana ahora mismo.
Do vidu, ni estas trege joyai, pro tio que ni estas citie en citiu programo, speciala programo, kai oni petas de mi que mi demandu de vi la jenan aferon. Ciu por vi, vi estas virino kiu loĝas en niaj antipodoj, kai compreneble por vi estas esperanto estas trege malfacila au facila au
sí. Vamos a traducir porque si no no se va a enterar nadie.
Bien, le estoy diciendo la pregunta que tú me has formulado anteriormente.
Si le es difícil,
a una persona que vive en nuestras antípodas pues aprender esperanto.
Que responda, por favor.
El bonvolu respondi.
Yes, tio dependas de la individuo, chune signoro multa lernas tre rapide kaj facile kaj aliaj ne.
Todo depende de los individuos, que hay gente que lo aprende más fácil y otros lo aprende más difícil.
Sin duda.
Creo que Ficopel es profesora de Esperanto.
Vi estas profesorino pri Esperanto, instruistino pri Esperanto, chune.
Oh, señora, mi ne nomas min profesorino, sed
au instruistino,
esperantistino, kiu
yes.
Eble sucesis en kelkaj ekzamenoj.
¿Qué dice?
Dice que no la llame profesora, sino solamente esperantista.
Vaya. Una pregunta por curiosidad, ¿qué tiempo hace en Australia ahora mismo? ¿Qué hay
yes.
por ahí?
Oni demandas pri la vetero en Australio.
No, la vetero estas somero nun tempe.
Es verano ahora.
Baldaŭ venos la vintro.
Pronto vendrá el invierno.
La vetero tre varias.
Él dice que el tiempo está muy variable.
Un saludo muy cordial para Ficopel y las gracias por habernos atendido.
Tre ege dankas vin, tutcore dankas vin.
Jen cio, signoro?
Yes, jen cio, dankon pro cio. Mi transdonas al vila saluto in de cio esperantisto hispanae.
Kiel oni ricevis mian nomon?
Cio?
Atento.
Cio oni sias pri mia nomo.
Do, dice que quien le dio su nombre, que quien
sí,
sabe.
Sí, por favor.
Nombre.
Pues esto quizás se lo puede decir Inés, nuestra productora, la productora del programa, que es la que se ha encargado de conseguir esta comunicación con Australia. Ahora le pasamos con ella y ya habla, supongo que en inglés, con esta persona. Bueno, hemos demostrado de alguna forma que se puede hablar.
Levantado es la curioso. Señora de la cama.
No, creo que estaba justo para irse a trabajar ahora. Son como las 8 o las 9 menos algo. En Australia. Juan Carlos y yo, que no sabemos esperanto, así nos mirábamos, ¿verdad?, cuando estábamos escuchando sí. la conversación con Miguel y esta señora australiana. Y bueno, es curioso que muchas palabras son
comprensibles. Sí, por ejemplo, la palabra vetero, que está claro que viene en inglés weather, que es tiempo.
Sí, más viene del alemán veta.
O del alemán veta, bueno, del germánico, bueno, del gótico,
sí.
si quieres.
Sí, pero están tomadas, el vocabulario del esperanto está siempre tomado de las lenguas sí. actuales o del griego y el latín.
Sí, pero lo que yo digo es que yo he podido entender esto sin saber esperanto, pero un chino no, si no
pero,
sabe inglés.
O sea, si yo quisiera aprenderlo, le sería más fácil que aprender inglés.
Pero a mí me sería más fácil, puesto que yo ya conozco una lengua indoeuropea y además yo tengo como lengua nativa una indoeuropea, pero sigo insistiendo que un señor chino que no sepa ninguna lengua indoeuropea tiene que aprenderse un vocabulario de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, las palabras que haya en esperanto. Todas y cada una de ellas, una
digamos
por una.
Que si
de
el,
memoria,
si el
de memoria.
Si el problema de la comunicación del chino se plantea solo dentro de un contexto puramente asiático para comunicarse con los camboyanos, los vietnamitas,
exacto.
los mongoles, etcétera,
los nativos de Australia.
Yo aceptaría que ese argumento tuyo tiene toda validez. Ese chino no necesitaría el esperanto y realmente quizás podría encontrar otra alternativa más fácil.
Por favor, perdona, Pedro,
sí.
es que no vamos a tener tiempo para darle más vueltas ese asunto, sí. si no te importa. Tenemos que hacer una pausa y atendemos la última llamada de esta noche.
Ya está a la venta el vídeo sobre la última encíclica del Papa Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis.
Imágenes de hoy para un mensaje cargado de futuro.
En Beta y VHS ya puede adquirirlo en El Corte Inglés, PPC y librerías especializadas.
La última encíclica de Juan Pablo II, ahora en imágenes.
Todo un documento.
Suele suceder en la radio que cuando el tema está más interesante, el tiempo se acaba. Esto nos está pasando en El Espejo esta noche, pero vamos a atender una última llamada. Vamos a pedir disculpas al resto de las personas que han llamado y que querían contactar con nosotros. La última llamada creo que viene desde Madrid, ¿no es así? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Su nombre, por favor?
Sí, soy Juan Sierra.
Juan, sí, ¿su pregunta?
Sí, bueno, yo es que he oído hablar a algunos conocidos de los intereses de orden cultural y humano del esperanto. He llegado un poco tarde al programa, pero quería saber dos cosas fundamentalmente. Aunque no sé si se ha respondido parcialmente a esto. Si hay alguna economía real, económicamente, de utilizar una lengua internacional como el esperanto. Y también si esto es así, si ya hay algún intento serio de crear distintos diccionarios técnicos para todas las ramas del conocimiento, porque sería una primera base para que se empezara a utilizar.
Juan, muchas gracias por la brevedad. Contestamos ahora mismo, Miguel.
Vale, se calcula que aproximadamente todas las organizaciones de tipo internacional en gastos por traducción simultánea, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen un desembolso pues de la mayor parte de su presupuesto, la mayor partida. Se calcula que en el año 87 gasto por estas cuestiones fue de un millón de millones de dólares. Es decir, que se podrían remediar muchísimas cosas adoptando una lengua internacional. Con respecto a la elaboración de vocabularios técnicos, etcétera, está la cosa totalmente candente. Se están elaborando todo tipo de diccionarios técnicos que responden a las necesidades del hombre moderno en las más modernas ramas de la ciencia, como la informática, etcétera, etcétera.
Miguel, en el último medio minuto, un lugar donde dirigirse para aprender esperanto. Nos están llamando para pedirlo.
El Liceo Madrileño de Esperanto, calle Atocha 98. Cuarta planta.
¿Teléfono? ¿Te lo sabes?
Ay, el teléfono.
Bueno,
no me
si alguien quiere preguntarlo, lo decimos
pues
aquí en la COPE.
Un fallo grave
en cualquier momento.
Esta,
Este ha sido, amigo oyente, El Espejo de hoy en la cadena COPE. Su protagonista, el esperanto. Un intento por lograr un idioma universal. Hemos intentado acercarnos a lo que es una importante propuesta para lograr la comunicación entre los seres humanos, una comunicación sin fronteras. Agradecer a los invitados que han estado hoy con nosotros aquí en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, también en nuestra emisora de Barcelona, al señor Aragay, también a los amigos de Noruega y Australia que han charlado con nosotros, y a las personas que han dado sus opiniones o han hecho sus preguntas a través del teléfono, e incluso las que no han podido hacerlo por falta de tiempo. Sin ellos este programa no se hubiera podido realizar, como sin la impecable labor de producción de Inés Rodríguez Frade y técnica en control de sonido de Santiago Paloma. Usted, amigo oriente, gracias por estar ahí al otro lado del receptor. Saludos cordiales de Fernando Güemes. Buenas noches.